Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de La Clara con la Trifulca. Mi nombre es Omar Vázquez y en el día de hoy, Gerardo y Ale me dejaron solo, pero tuve que llamar a alguien que nunca, nunca abandona ni deja solo a los chicos de la Trifulca, y ese es nuestro gran amigo directamente de Pride of Wrestling y simplemente Robbie Joe Medina. ¿Cómo tú estás, Robbie? ¿Qué es la que
está
hay?
Pasando,
Gracias por estar
Mike.
aquí.
Todo bien, gracias por invitarme la noche de hoy.
Eso es así, en la noche de hoy nos dejaron puyú, pero por lo menos tú respondiste la llamada y aquí estamos.
Tiraron la batiseñal.
Eso es así. Y precisamente, Robbie, mano, recuerdo que los otros días estábamos hablando por mensajes de texto en WhatsApp y estábamos hablando de los cambios que se vieron en WrestleMania. Nosotros cuando hicimos el recap que salió para cuando estén escuchando esto 2 días atrás, ese recap de nosotros mencionamos por encima como el cambio en el producto y en diferentes cosas, pero algo que tú hiciste hincapié bien claro en esos mensajes cuando me escribiste fue cómo ellos han empezado a implementar un sistema totalmente diferente con lo de los auspiciadores, y los auspicios estuvieron bien presentes en la cartelera. Y para que nos hables un poquito más de todo eso, te doy la batuta. ¿Qué te pareció este WrestleMania, que siendo eso de que acaba una era y comienza la era de Paul Levesque, pero a la misma vez que comienza la era de Paul Levesque, todo cambió? Yo lo dije en el recap, hasta los tiros de cámara, la manera en cómo presentan los luchadores, quizás la gente no se dio cuenta, pero hay muchos cambios en la empresa que se dieron de cantazo. Y tú que produces eventos de lucha libre, que tienes tu propia empresa, que sabes lo difícil y cómo bregar con auspiciadores, más sabes cómo producir y grabar las luchas, tú sabes que ahí hubo un trabajo distinto al que se ha acostumbrado.
Y sí, mira, mano, y más que la era de Paul Levesque, yo diría que es la era TKO. Vamos a empezar por ahí. Porque es la era TKO, porque ahora estamos hablando de que no es solamente Sports Entertainment. Porque ahora, ya, otra cosa que me di cuenta, ya no está baneada la palabra wrestling. Ya puedes utilizar la palabra wrestling de nuevo.
Y pro wrestling.
Y el pro wrestling, exactamente. El hecho de que Paul Levesque, o sea, Triple H, porque vamos a llamarlo Triple H, porque así como nosotros lo conocemos, lo que él ha hecho junto con Nick Khan en cuestiones de traer realismo al wrestling, al WWE, o sea, es que ha sido como un cambio así
radical.
Radical, y no es de la noche a la mañana porque
pero es algo que no es ajeno, porque en cuando nosotros nos criamos viendo WWE en los 90, el Attitude Era,
pero es diferente.
Tenía realismo, pero exacto, explícanos.
Es un realismo diferente, es un realismo diferente, porque es un realismo donde tú estás metiendo el feeling que tú sientes cuando ves una película épica, lo que llamo una película. Porque vamos a empezar por el hecho de que Night 1 de WrestleMania y Night 2 de WrestleMania fue Infinity War y Endgame. Sí. Vamos a empezar por ahí. Esa emoción de que todo el mundo quería que Cody terminara la historia. Terminara la historia. El hecho de que fue este paso de batón donde los luchadores de antaño, o sea, John Cena, Undertaker, Randy Orton estaba allí.
El mismo CM Punk fue también y se la dio.
Fue para
todo el
allá.
Mundo se la dio.
El Seth Rollins de The Shield, o sea, todo eso, pues es como que toda esa gente de antes le dieron el paso de batón a Cody, porque ahora vamos a empezar la nueva era, lo que se llama ahora la era del renacimiento, con Cody, que va a ser la cara de la era del renacimiento. No es que van a traer nuevos luchadores, es que simplemente van a cambiar ahora todo lo que está sucediendo. Entonces,
digamos que los que iban siempre a batear, ahora van a hacer otras, ahora van a fildear y otros van a batear.
Bueno, pero es que mira de esta manera, la era del renacimiento empieza con tres hispanos o mitad hispanos, porque Bayley es mexicana, campeona de mujeres. Damian Priest, puertorriqueño o descendiente de puertorriqueño.
Es boricua, él dijo que es boricua.
Él dijo que es boricua de Dorado, tú me entiendes. Logan Paul,
casualmente,
de Dorado.
Casualmente, los boricuas son de Dorado allí.
Sí, exacto. Bueno, porque no, van a ser de la montaña. Logan Paul, que ese ahora se llama que es boricua, pero bueno, mención honorífica, y Cody, que Cody es mitad cubano. O sea, Mama Rose es cubana, pues pues Cody es mitad cubano. O sea que vamos a empezar con que la nueva era de WWE, tú ahora estás viendo la diversidad, la inclusividad y toda la cuestión. Junto con eso, TKO quiere meter la parte, el realismo más todavía, porque lo que
te
mucha
pregunto,
gente va...
¿Ese realismo no es el realismo de UFC?
Es diferente.
Porque hay muchas cosas que UFC hace que estamos viendo acá. Por ejemplo, eso de cuando Samantha Irving está presentando a la gente, ese zoom in que ellos le dan, que la cámara no está arriba ni en la posición, sino que viene de abajo hacia arriba, coge a los luchadores y de momento cuando lo presentan se va para atrás. El zoom out.
Ah, bueno.
Eso es cuando Bob, el tipo de presenta en UFC. Así mismo es. La cámara los coge.
¿Cómo se llama el nombre?
Buffer. Bruce Buffer. Cuando él hace la presentación, siempre pasa eso. El zoom in los coge y después zoom out. Y ahora están implementando eso también en las entradas. No sé si te diste cuenta. Por ejemplo, entradas complicadas como la de Rollins, con todo ese montón de gente, la manera en que la cámara iba girando y iba cogiendo diferentes ángulos es otra cosa, no es la típico shot de que estoy grabándote de lado y de frente.
No, exacto. O sea, le están metiendo una producción de 7 pares. Una producción de 7 pares. Es una compañía que ahora vale más. O sea,
tiene más capital ahora también.
Tiene más capital, vale más, ¿me entiendes? Entonces, pues, tienen que hacerlo, tienen que demostrarlo con WrestleMania.
Y vamos a ser honestos, Robbie, WrestleMania, esa entrada, la manera en que se veía, para el ojo visual o para tú verlo en televisión, esto es algo que nunca se había visto así.
78 millones hicieron en gates. En gates. O sea, no estamos hablando de auspicio, no estamos hablando de mercancía, no estamos hablando de el indirecto, porque tú sabes, tú puedes hacer mucho dinero. El gate solamente fueron 78 millones, con 200,000 y pico de personas que fueron al show en 2 días. Cuando tú pones todo junto. O sea, la manera como está ahora mismo manejando y es bien diferente. Tú te das cuenta que es bien diferente porque lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar, cómo esta era de Triple H, si es que el Triple H fue un luchador viniendo de abajo, sabe la emoción, el sacrificio, o sea,
el proceso,
moler el vidrio, el comerte la tierra, ¿ves? Antes de hasta llegar al tope, él lo está poniendo en a que todo el mundo vea la importancia y cómo cada luchador se siente cuando pasa por ese proceso. Entonces ha hecho que el universo de WWE esté junto con el luchador, en este caso con Cody, y no solamente con Cody, porque pasó con Damian Priest. Si viste la conferencia de prensa, o sea, todo el mundo estaba elogiando el hecho de que Damian Priest es el primer puertorriqueño de Pedro Morales en ganar, y él te cuenta la historia de que él fue homeless, que él
eso se fue quitó. Lo más impresionante de la historia de Damian Priest es como que él siempre tuvo el sueño de luchar, pero en un momento dado se quitó
y
llegó a ser un vagabundo. Estuvo bien sobrepeso, un físico distinto, pero la historia de él es como cuando se puso a las pilas, que era el poder y míralo ahora. Y de cierta manera es la historia de McIntyre. Cuando McIntyre fue el elegido, no dio pie con bola, se va de la empresa, se convierte en una mega estrella y vuelve. Es Cody. Cody, el chamaquito que venía de familia de luchadores, que le dimos la oportunidad, en algún momento dado se perdió. ¿El qué hizo el muchacho? No me están dando el valor que yo merezco. Se fue. Él consiguió su valor, que es lo que dijo Triple H en la conferencia de la noche 2. Cody construyó su propia ruta, ¿sabes? Él no encontró un camino y él fue y hizo el de él. Y después que lo logra, crea hasta la competencia, porque si Cody no se hubiera ido y hubiera sido la parte principal de crear lo que es AEW, esa competencia que WWE tenía en ese momento sólida con AEW no hubiera hecho que ellos mejoraran el producto.
Exactamente.
Y entonces Cody jamás hubiera regresado acá, porque al hecho de Cody regresar acá significa me fui, creé una competencia, te hice trabajar más, te di valor a tu empresa y ahora vuelvo yo a probarme aquí y a que me des el break que merezco.
Exactamente, exactamente. Y una cosa que es bien interesante con la lucha libre en general, porque la lucha libre todo el mundo va a decir, no, que esto es un libreto, que esto es premeditado,
una
que
novela.
Esto es una novela. Pero la diferencia con la lucha libre, o sea, cuando tú lo comparas con otro tipo de entretenimiento que es este escrito, que digamos el teatro, digamos
cine.
El cine, la televisión, la novela, vamos a poner esta porque es que la lucha libre es algo que tú puede cambiar en cualquier momento. O sea, puede cambiar en cualquier momento y, porque me pasa a mí, o sea, para que tú tengas una idea, o sea, yo te puedo decir y te puedo comparar porque lo que realmente yo estudié y lo que realmente yo fui a la universidad fue para estudiar producción de radio y televisión. ¿Ves? Y yo he tenido que aprender o sea, yo tuve que coger clases de teatro y tuve que coger muchas, o sea, de diferentes cosas. Y a la misma vez, pues gracias, o sea, da la casualidad de que soy un fanático de la lucha libre, me metí al negocio de la lucha libre y entonces ahora estoy viendo la parte de la lucha libre con la parte de la producción. Y eso es lo que me llama tanto la atención y por qué lo están capitalizando tanto en la WWE y en muchas compañías. O sea, porque pasa mucho. Cody se pasa diciendo, no, es que la historia que el storyline que se está contando, el storyline que se está contando, cuando los periodistas le preguntan, ¿y ese storyline de qué es la historia? Y él dice, es que no es un storyline, es que es mi historia. O sea, mi papá nunca ganó el campeonato. Eso no se escribió que hace 40 años o que
el hijo iba a aparecer.
Que él no iba. Que no, exacto. Simplemente no. O sea, Dustin nunca lo ganó.
Ni el hermano, ni Dustin.
Ni Goldust tampoco. Y pues Dusty estuvo bien mal económicamente, al punto de que estuvo vendiendo carros en un momento dado, carros usados, o sea, tuvo bien, o sea, él cayó mal, o sea, él cayó porque él le debía a los taxes, y entonces él debía dinero. Y entonces, al final de su vida, que Triple H lo trae con él para NXT, y entonces pues él crea esta nueva cepa de NXT, y todos son sus chicos, o sea, eso no se escribió, es que sí, eso es la historia, o sea, eso es, realmente es la historia, y el hecho de que Cody se sentía
como,
de
como
que...
Como Cody dijo en la conferencia, en esa parte que tú estás hablando de la historia, él menciona, por ejemplo, el hecho que Randy Orton fuera a felicitarme allí, Randy Orton fue la primera persona que me puso debajo de su ala cuando él era una estrella, yo vi a Randy convertirse campeón mundial por primera vez, tú sabes, es lo que él está diciendo.
Exacto, entonces
manera de planearlo.
No se escribe una historia sobre eso. Eso te llega, o sea, eso te llega y entonces tú tienes que capitalizar con eso, porque ahí ahí que se meten las emociones, porque si el que dice, ah no, pero es que ellos juegan, o sea, la lucha libre juega con las emociones del fanático, pero ¿y qué tú hablas de las emociones del luchador? El luchador que tiene que venir de abajo.
De 0 a 100.
De cero, de vivir en el carro. O sea, ¿cuántas historias nosotros conocemos de luchadores que vivieron en el carro?
Que cruzaron frontera, que se fueron con 2 o 3 pesos.
¿Seguro?
Que se buscaron problemas con su familia por creer en su sueño.
Se divorciaron.
O que se mudaron, perdieron familia.
Exacto,
otros que se fueron a otros países, como cruzaron el charco a Estados Unidos. Nosotros entrevistamos a una luchadora chilena que cruzó para Japón hacia lo loco. Y empezó a hacer su vida allá en Japón, tú sabes, de la nada, tú sabes. Sí. Stephanie Baker, la historia de cómo ella sale de Chile, iba a México y dormía en, ella trabajaba de día en una cafetería y dormía en la cocina de la cafetería por las noches, tú sabes, porque no tenía dónde dormir. Entonces, increíble. Y después verla convirtiéndose en una superestrella, tú sabes, increíble.
Pues todo eso que estamos hablando, toda esa emoción, no se había utilizado nunca en la lucha libre en WWE.
A tal escala.
Exacto, porque, o sea, durante la era New Generation, no se utiliza. Se utilizó un poquito, pero no tanto. La era Attitude, eso era el Wild West, de como era en los tiempos de a finales de los 90, que eso era el Wild West. El Rude Aggression era más una competencia, era como que la ley de la selva, básicamente la ley de la selva, eso era el Rude Aggression. Y después pues viene la era reality, la era PG.
No, viene la PG que fue la PG.
Exacto, la PG que es como que pues mira, vamos a ahora
niños,
somos público,
a divertirlo.
Vamos a o sea, Disney hace dinero, pues vamos a hacer dinero como hace Disney. Y después viene la era reality. Y entonces, pues, de la era reality, la que cae ahora, porque, la reality es como que el paso antes de la era Renaissance, que es la hora que viene, la era que viene ahora. Porque ahora es la era de que todo el mundo está muy informado. Ahora,
todo el mundo sabe de todo.
Todo el mundo sabe todo, o sea, el fanático es más educado ahora porque sigue los luchadores desde las indies. Y entonces saben las vicisitudes, porque ahora los luchadores se paran frente a una en YouTube o en social media y cuentan su historia en cuanto podcast hay. Exactamente, en cuanto podcast hay, cuentan su historia. Entonces el fanático conoce las interioridades de ese luchador. Y entonces muchos fanáticos se identifican con ese luchador. Porque si yo lo logré, si él lo logró, yo lo puedo lograr. ¿Ve? Y entonces, pues, ahora mismo TKO está capitalizando en eso porque TKO, aun cuando ellos están acá arriba, ellos están dejando que sea Triple H con su grupo.
Sean personas que de verdad conocen y saben.
Que de verdad conocen desde el negocio y que.
No como antes, Robby, que buscate un equipo de 100 escritores que no saben tres puñetas de lucha libre y ponlos a escribir la historia.
Exactamente, que no es necesario.
Ahora tiene gente que se dedica a esto, que sabe lo que está haciendo, los productores son ex luchadores, personas que pasaron por el proceso, que saben lo que quieren encima de ese ring, y tienes a Triple H, ¿verdad? Como un capitán de barco manejando ese timón. Y hablando, atándolo nuevamente con lo de los auspiciadores, ¿viste las intervenciones, por ejemplo, la bebida Prime, que UFC la auspicia mucho? Y ahora también la tienen ellos, inclusive tenían unos bus alrededor del ring.
Tenían los bus,
veía hace nunca.
No, eso nunca lo se había visto. El Canva decía Prime. Es como cuando tú ves
las armadillas de los esquineros, había una que decía Prime también.
Dos de ellas decía Prime y una que decía WWE. Bueno,
eso yo lo había visto en boxeo, lo había visto en UFC. Uh-huh. Y en México, en creo que en AAA.
Sí, creo que sí, porque yo CMLL no lo
hace. CMLL no lo hace, pero en AAA no. Creo que lo había visto, que dice algo azteca, que sé qué era.
Exactamente. Y ¿verdad? Y las compañías en Puerto Rico que lo que hacen los banners, esos que... Yo tengo mi banner uno de mis banners que dan para la
familia. Que es un auspiciador.
Tiene un auspiciador. O sea, si tú has visto los videos, te das cuenta que tiene a mi auspiciador. Porque...
Ese es como el Capitol, que el Capitol dice MM y mucho más.
Exactamente, dice MMM. Hay uno que dice, creo que es multinational, hay otro que dice también. O sea, esto... Pero lo que sucede...
En los 80 decía medalla.
Exactamente.
Y en los 90 decía Bush Light.
Exactamente. Pero WWE nunca lo quiso hacer porque WWE quería mantener el branding de WWE. Pero ahora
cuando eso era en la época de Vince.
A eso es lo que voy. TKO entra. Y TKO ahora vamos a sacarle el mayor provecho a la plataforma.
Me imagino que ellos dijeron, ¿cuántas luchas son en la cartelera? Son 8 o son 10. Y yo puedo cambiar la pantalla esa que está afuera. Yo puedo poner un auspicio. Pero yo me imagino ellos diciéndole a los productores, a Triple H, y nosotros podemos poner una marca diferente en cada lucha. Sí, se puede. Ah, ¿por qué no lo estamos haciendo? El hecho de que casi, y me gustó porque el main event lo dejaron WWE full. O sea, uh-huh. El main event es como que las pantallas y todo en el main event era WWE. Pero todo antes del main event, cada lucha tenía sus diferentes auspiciadores. El que si Home Security, que se agarraba.
Home Shield, creo que se llama, vámonos. Home Security Shield había uno. Las aguas frescas de la ducha de mexicanos, que sí. Es que yo me moría porque
tenía. Pero es que ahora tienen agua fresca. Literal, pero es que ahora tienen un grupo grande de mexicanos, y le están dando para arriba a todos, tienen un montón de mexicanos.
No, o sea, eso tiene que haber representación. Yo conté, si no me equivoco, yo conté 4 por noche.
El Níquel también.
El Níquel, en la ducha de AJ Styles y ay Dios.
Y LA Knight.
LA Knight, que LA Knight llegó en el carro de Slim Jim.
Ajá. Ese auspiciador es viejísimo. Ese era de
Macho Man Randy Savage. O sea, cuando
y tú me gustó que en el anuncio viste que pusieron a Macho como quiera.
Sí, pues claro.
Como dándole, reviviéndolo, el anuncio viejo.
Sí, es cierto. Pero a lo que voy es que, mira, va a haber mucha gente que se va a molestar en el hecho de que el anuncio es una distracción para la lucha. Vamos a ser sinceros. ¿Cuánto tú te quedas viendo la lucha? Cuando tú te sientas a ver un show de 3 horas, ¿tú realmente te sientas a ver la lucha completa? No, de momento, mira,
el
attention span, el attention span de cada persona, o sea, el que está por el piso, y te das cuenta, eso se da cuenta uno con YouTube, o sea, ¿cuánto tiempo? Un video de 15 minutos, ¿cuál es el promedio? 2 minutos, 3 minutos, a mí me pasa.
40 o sea, segundos.
Exactamente, el promedio.
Cuando nosotros tenemos un video que sobrepasa los 10 minutos de attention, ya uno se siente bien porque tú dices, ok, quiere decir que por lo menos están viendo más de 10 minutos del contenido. O sea,
exactamente.
Eso es grande, que eso en casi ningún lado.
Eso no pasa. Cuando, o sea, tú tienes que bombardear a las personas, y es verdad, a veces, o sea, es bueno, es verdad que en un momento dado me sentí como que me perdía la acción por tanto.
Sí, por las marcas.
Exactamente.
Y también yo creo que ellos lo irán modificando con el tiempo. También me imagino, era WrestleMania, es la primera vez que implementamos todo esto, y lo tenían en las faldetas, lo tenían en las pantallas de las paredes, lo tenían arriba de los coliseos, lo tenían en todos lados, tú sabes.
No, claro, está.
Incluso lo mencionaban los comentaristas también. O sea, que estamos auspicio visual más también ellos mencionándolo.
Y esos auspicios deben costar un billete, porque vamos a ponerlo de esta manera. Mira de esta manera. WrestleMania es el Super Bowl de
la lucha libre.
De la lucha libre. Y entonces, tú tienes. O sea, ¿cuánto cuesta un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl? ¿4 millones? ¿5 millones que estén ahora mismo?
4 o 5 millones. Así que en WrestleMania, mínimo. Esos medio anuncios millón. Están de 200 mil pesos para arriba.
Yo diría medio millón
para arriba. Los chiquitos, los de una pelea, esos son 200 mil pesos. Pero el de Prime, eso tiene que ser como 5 millones, una cosa así.
Eso es un contrato. Eso es un contrato anual. O sea, pero lo que yo creo que es mayor.
Incluso
que
me gusta que TKO, si te fijas, Prime es auspicio de TKO. Completo, porque está en UFC y está en WWE.
Exacto. No, es que.
Ellos están siendo estratégicos porque ellos están buscando auspiciadores que nos sirvan para las dos. ¿Me entiendes? Que estén en los dos lados.
Sí, y Logan Paul, que es el dueño de Prime, es un luchador de WWE. O sea que.
Es la cara de un campeonato ahora.
Exactamente, el partnership es tremendo. O sea. Y creo que él está auspiciando a Cody también. Sí. Creo que lo leí, que es el primer luchador que está bajo la firma de TKO es Cody. Me gusta el hecho de que cuando tú pensabas que WWE no había manera de hacer más dinero, o de capitalizar más con lo que la plataforma.
Bueno, empezaron con lo de Netflix. Cambiaron. Con lo de Netflix. Y qué mejor que traer a D-Rock. O sea, traes a D-Rock, que probablemente es la estrella más importante de acción actual y de los últimos 10 años. Él es, en los últimos 10 años, al presente, él es la figura más importante de la actuación.
Porque no solamente él es actor, él es productor también. O sea, él tiene todo, su compañía Seven Box.
Él es todo. Él ha tenido compañías de
con
todo.
A24, o sea, la compañía nueva, los estudios nuevos A24, él está ahora, tiene un contrato con ellos.
Él es un empresario mundial exitoso.
Exactamente, tiene ahora, hizo la fusión de UCF, ¿cómo se llama esto? USFL, creo que es este,
USFL,
la de fútbol. O sea, el tipo es un billboard, el tipo es una marca. O sea, el tipo
él es
una
la
marca.
La figura más importante, polarizante de estos tiempos, se puede decir, porque el tipo está en la actuación, él lo único que no hace es música y hasta canta a veces, tú sabes.
Exactamente.
Pero él está en todos lados. Él está metido en la lucha, está metido acá. Incluso fue interesante la parte de él en la conferencia de prensa, donde él menciona: yo antes de entrar aquí, yo quería ver qué yo iba a sumar. Porque si cuando estamos sacando los cálculos, si yo no sumaba lo que yo quería sumar, pues yo no iba a meterme aquí. O sea, él te está diciendo que cada movida que él hace, eso es bien pensado, estratégico. O sea, él no toma un paso para hacer las cosas. Es totalmente diferente a cómo se operaba antes en la empresa. Antes la empresa se operaba a última hora lo que dijera Vince y se acabó. Ahora, Triple H mencionó que se escuchan ideas, que están abiertos a opiniones, cualquiera puede decir algo y si es algo importante se toma en cuenta y se ve en el producto. Y
la
eso
está
mismo,
más motivada.
Los luchadores se ven trabajando a gusto.
Sí, tú los ves a ellos trabajando a gusto, trabajando más motivados. Cada uno se siente que tiene su posición dentro de la empresa. Antes no se sentía eso.
Cuando Cody ganó, ellos se veían celebrando. Como que, wow, este es la cara de nosotros ahora. O sea, ellos felices.
Tú ves, ¿no?, los luchadores llorando. Cuando tú ves que Samantha, o sea, tú no
Irving,
le vas a decir a Samantha,
el taco.
A Samantha Irving,
llora cuando me
vas a llorar cuando lo vas a anunciar. No, tú ves a Samantha cada vez que le ponen la cámara. Ella se goza todo eso. O sea, Logan Paul estaba en el box, en el skybox, y él tomó y él se puso emotivo viendo la ducha. Y él
Rolling, que salió un video hoy, tú lo viste llorando y miró a Kevin Owens y le dijo: se lo merece, tú sabes.
Sí, o sea, ellos mismos se ven que. Lo que, o sea, ellos mismos hacen comentarios y tú te das cuenta de que no es comentario que dicen, tú vas a decir esto, tú vas a decir lo otro. Dice, definitivamente es una nueva era. Todo el mundo dice, esto es una nueva era, esto es una nueva era. Esto es una, o sea, todo el mundo lo está sintiendo.
Desde el Hall of Fame, desde que Paul Heyman lo dijo, es verdad.
Sí, y el hecho de que ellos se sienten a gusto, ellos se sienten esto. ¿Cuál es la palabra?
Protegidos
no,
ahora,
protegidos,
porque no se sienten como
que
antes, que estaban en el limbo.
Que pueden ser ellos, que ellos libre. Pueden comentar, es libre, exactamente, que ellos pueden comentar. Creo que Nick Khan, o sea, creo que fue Fightful el que dijo que Nick Khan está abierto a hablar con compañías y como eran los tiempos de antes y hacer
Sí, para lograr acuerdos interpromocionales.
Exactamente, o sea, eso no se veía hace, bueno, yo creo que de los últimos fue cuando WWF hacía con IWA. O sea, creo que eso fue de los últimos. Pero no sé, eso no se ha visto. Mira, eso se vio ahora este weekend. O sea, con Shayna Baszler y con Dom, ¿cómo se llama? El hijo de Regal.
Sí, no sé el nombre, pero se
Dom, he creo que se llama él, que estuvieron en Bloodsport, estuvieron en Josh Hartnett Bloodsport. O sea, que tú estás viendo que la foto, o sea, que ellos estaban tomándose fotos con Brett Lauderdale, el de GCW. O sea, tú estás viendo que ellos sí quieren
No, y ahora el marketing de los auspiciadores, tú lo notas, porque ahora los luchadores van a cuanto medio hay internacional. Ya no es todo la burbuja del Raw Talk, SmackDown Talk, este, el de Bump, el de Sam Roberts. No, ahora están yendo al de Helwani, que era, él solo cubría MMA antes. Están yendo a otros lados. Fueron a Jimmy Fallon, D-Rock y Roman Reigns, los dos. Tú sabes, no había necesidad para que fueran los dos, no, pero juegan los dos. Lo hacen más grande todavía, tú sabes. Están haciendo promoción como nunca en la historia.
Exactamente.
Sin contar los morning shows de los de las ciudades que siempre envían a los luchadores.
Los morning shows siempre los han hecho, pero estamos hablando de que ellos se
ahora
están expandiendo. Exactamente, ellos se están expandiendo que tuvo que meter a TKO para que eso sucediera, porque bajo Vince no iba a pasar. Este, Vince estaba reacio a todo eso. Pero ahora tú estás viendo cómo ellos están capitalizando y están tomando cualquier oportunidad para poder crecer. Y, o sea, yo diría que este, o sea, lo que viene ahora va a ser bien diferente a lo que, a lo que, a lo que fue antes.
A lo que había antes.
Y yo soy una persona, o sea, el caso mío, que yo soy una persona bien observante, o sea, bien, que yo observo mucho. Pues porque me gusta tomar ideas esto para pa aplicarlas acá con POW, y yo siempre he dicho que el caso de WWE, más como fanático, es un caso de estudio. O sea, es un caso de estudio porque, primero, o sea, cómo se crea, cómo poner la lucha libre desde algo que es un nicho bien bien pequeño a ser una multinacional, algo popular. Exactamente, es una compañía multimillonaria con un following, o sea, una audiencia tan mundial y apasionada, porque siempre lo ha sido. Y ahora, cómo ellos...
Se reinventa,
cómo ellos ahora pues tienen hasta más valor en la bolsa que fue en un momento, de lo que fue en un momento dado. Y que ahora... O sea, lo que viene ahora realmente yo...
¿Cómo se le da el valor? Porque, vamos a hablar claro, la diferencia que ha hecho todos estos movimientos y todos estos cambios que han surgido en la empresa, hace que la empresa ahora cueste más. Y en un mundo donde ya no hay secretos, como tú estabas mencionando ahorita, que todo se sabe, que los fanáticos están educados, ver cómo la empresa sigue subiendo el valor, sigue subiendo, los auspicios siguen llegando, cada vez son auspicios más grandes, los luchadores ya quieren estar todos ahí, pertenecen, vuelven estrellas del pasado. O sea, tienes todo un andamiaje que me da pena con la competencia, porque está en un mal momento ahora mismo. La jugada para la competencia es bien complicada, porque la manera en que WWE está trabajando bajo TKO es una manera... ellos, digamos, que estaban soñando, pensando pequeño, y ahora están pensando en grande. O sea, están haciendo movimientos gigantes.
¿Tú te das cuenta con WWE que la lucha libre es un negocio rentable? Que otras compañías o que otros
que no le funciona a todo el mundo son otros 20 pesos.
Bueno, pero como hablamos en el último podcast, el hecho es que cuando tú piensas como compañía indie, cuando tú tienes una mentalidad indie, cuando tienes una mentalidad de que más importante es la lucha y luchar en frente de tu nicho y no expandirte, pues no vas a expandirte. O sea, lo dijo CM Punk, y tú sabes que yo no soy fanático de CM Punk, pero CM Punk lo dijo: mi negocio es el poner asses on seats, pero si tu negocio es tener una lucha 5 estrellas en frente de 600 personas, nosotros no estamos en el mismo negocio. O sea, y eso se ve, eso se ve en todos lados, eso se ve a menor escala, lo veo yo todos los días, o sea.
No, y eso es algo que los talentos tienen que tomar nota. Hoy en día hay mucho luchador que lucha para ellos y viste esa 450 que me tiré, viste eso a 60 super kick que di, esa, sí, pero qué lógica tuvo. Tú sabes, es algo que nadie va a hablar, sin embargo. Por ejemplo, una lucha como la de Bayley, algo sencillo, pero Io Sky le estaba atacando la pierna. Ella todo el tiempo vendió que tenía la pierna lastimada y lo vendió después en la conferencia.
Storytelling.
Y fue una pelea espectacular. Yo prefiero que haya lógica y sentido en una lucha antes de ver una pelea como la de los Usos, que fue un festival de patadas mutuamente.
Que realmente no contó nada. O sea, anteriormente la peor lucha de la noche fue la de los Usos.
Es la peor lucha de hermanos en la historia, yo creo.
Sí, es verdad. Es verdad.
Porque han habido luchas de hermanos excelentes. Eso...
Bren y Owen. O sea, no,
ese,
no
ese es el, ese es como se. Lo que es esa. Ese es el estándar. Y después la de Cody con Dustin en AEW fue muy buena en Double or Nothing aquella vez.
Esa también fue tremenda. Esa también fue tremenda. Es cierto.
Bueno, Robbie, gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Siga a todo el mundo aquí las redes de Robbie, el podcast Simplemente Robbie. También POW, que siempre nos trae lucha libre, como yo digo. Lucha libre de calidad mundial, la estás viendo en Florida en una sola empresa. Es la empresa, no porque Robbie esté aquí, pero la manera en que usted ve la lucha libre ahí, usted no la ve en las demás empresas. La lógica que tienen las luchas, el sentido, el que las historias tengan continuidad, el que esto es una empresa que lucha todo el año, que no es como que viene un mes, se desaparece seis y vuelve, ¿no? Esta empresa está constantemente luchando. Ya cuando el año empieza, ya Robbie tiene el schedule del año entero. Así que síganlo aquí a Prior Wrestling. Las redes la van a estar viendo aquí en pantalla y si no, busquen en la descripción los links para que lleguen directo allá y también escuchen el podcast de Simplemente Robbie, que Robbie habla de todos los temas y temas muy interesantes con diferentes personas. Así que, Robbie, ¿algo más que quieras decir? Gracias por haber estado con nosotros.
No, de verdad te lo agradezco y esto, ¿verdad? Y los invito a que para el próximo evento que vamos a tener, que va a ser abril 27, POW presenta POW 32, Who's the King, donde la lucha estelar va a ser una lucha sin descalificación, donde vamos a tener a Daniel Starling retando por el campeonato de la Florida a Leroy Shogun. Si los que han visto las luchas en YouTube se dieron cuenta de que la última vez Shogun perdió la tabla, atacó a Starling, se descualificó y entonces ahora pues va a haber riña.
Ahora va a haber la revancha, ahora se van a darle, ¿verdad?
Ahora tiene que haber un ganador, así que es la primera vez que tengo la lucha por el campeonato de la Florida como el main event, porque es algo que yo quiero hacer, de que todas las luchas de todos los campeonatos en POW quiero que tengan igual valor, o sea,
le quieres dar el mismo trato.
El mismo trato, exactamente. Y o sea, hubo un momento dado donde el campeonato de mujeres fue el main event. Lo ha sido varias veces. Me falta
con Natalia Markova, la Brava, sí.
Cuando Ibelis luchó contra la Brava, sí. O sea, eso fue también. Fue
también la primera lucha de escalera. El mundial.
Exactamente, la primera lucha de escalera de POW no fue una lucha de hombres, o sea, fue una lucha de mujeres y fue por el campeonato de mujeres de POW, o sea, para que tengan una idea, nosotros sí le damos valor a los campeonatos, así que...
Y el trato igual para que esos campeonatos cojan valor y no se conviertan en campeonatos mediocres, que de nada no te vale tener un campeonato que nadie lo conoce.
Exactamente, pero sí, de verdad que los invito a que vayan este próximo el abril 27 a Seminole Recreation Center. Pueden visitarnos en www.prideofwrestling.com y también en las redes sociales como Pride of Wrestling. De verdad que te lo agradezco por siempre bloguear esto a POW a ti, a Alex y a Gerardo, que siempre nos bloguean.
POW tiene una, esto es una alianza eterna con la Trifulca, eso están atadas de por vida y siempre van a estar ahí, independientemente, mientras la Trifulca exista y POW esté por ahí, vamos a seguir siempre apoyando el buen talento, porque recordamos nosotros cuando nosotros estábamos comenzando, tú siempre estuviste ahí apoyándonos también desde el principio y uno nunca se puede olvidar de la gente que siempre ha estado ahí. Esa es la diferencia de nosotros y el resto de las plataformas de los arrodillados. Bueno, mi gente, de parte de Robbie, John Medina y Omar Vázquez, esto es hasta la próxima. We'll be right back.